noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Presente. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 2 de septiembre de 2024. Es ya el segundo día del noveno mes de este año. Estamos pues prácticamente a menos de 30 días de que concluya la presente administración del presidente López Obrador y que bueno, pues el primero de octubre asuma como presidenta constitucional la doctora Claudia Sheinbaum. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me encuentra en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vamos a tener información importante durante la próxima hora y media que estaremos compartiendo con usted, información que vaya ha destacado por su importancia y que se ha generado en las últimas horas. Estaremos pues con los detalles de lo que ocurrió ayer allá en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta su sexto y último informe de gobierno. Fueron cerca de 2 horas de discurso del jefe del Ejecutivo. También mientras esto ocurría, bueno, pues los estudiantes y algunos jueces se manifestaron en contra de la reforma judicial. Realizaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, bueno, pues quedó instalado iniciaron los trabajos del primer periodo ordinario de la 66 legislatura. Y bueno, en este inicio de los trabajos del primer periodo ordinario, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, entregó el último informe de gobierno del presidente López Obrador. El sábado, 2 juzgados federales, bueno, pues otorgaron suspensiones provisionales para impedir en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma al Poder Judicial. Y también el sábado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México decide anular la elección de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, también vamos a estar hablando sobre pues lo que ha ocurrido allá en los Estados Unidos con el caso de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. De acuerdo a datos que da la DEA, bueno, pues Ovidio Guzmán habría entrado al programa de testigos protegidos del gobierno de la Unión Americana. En tanto que Ociel Cárdenas Guillén, usted lo recuerda, ex líder del Cártel del Golfo, bueno, pues podría ser deportado a México después de que el viernes fue entregado al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tras su liberación de una prisión allá en Indiana. Tendremos obviamente a las 6 de la mañana lo que escriben columnistas y analistas como todos los días, y también un poco más tarde lo que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Sara Pablo. Ella estuvo muy atenta a lo que ocurrió ayer allí en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde, repito, el presidente López Obrador presenta su sexto y último informe de gobierno. En su discurso de cerca de 2 horas, habló de la pobreza, la democracia, la inseguridad, los programas sociales, la educación y el sistema de salud en nuestro país, entre otros asuntos. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
El mensaje por el sexto y último informe de gobierno duró 2 horas con 4 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se va con la conciencia tranquila, contento porque entregará la banda presidencial a una mujer honesta, Claudia Sheinbaum, que seguirá con la cuarta transformación. Ante sus invitados especiales, sus hijos, su esposa Beatriz Gutiérrez, gobernadoras, gobernadores e integrantes de su gabinete, así como la presidenta electa, el Ejecutivo organizó una votación a mano alzada sobre el tema de la reforma judicial. El resultado fue que todos los asistentes levantaron el brazo cuando preguntó quién estaba de acuerdo en que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por el pueblo. Todo esto mientras la gente gritaba «¡Fuera Piña, fuera Piña!», en referencia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña.
A ver, que levanten la mano los que piensan que es mejor que a los ministros los elija y a los jueces, el presidente y los senadores. Que levanten la mano. Pues no veo a nadie. Que levanten la mano los que consideren que es mejor que los elija el pueblo, a jueces y magistrados. Bueno, esto ayuda a entender cuál es el sentimiento del pueblo.
El mensaje no fue solo para políticos mexicanos, sino para nuestro vecino y principal socio comercial.
Y también para que lo internalicen nuestros vecinos, amigos y vecinos de Estados Unidos. Lo digo con todo respeto. Y que no olviden que la democracia en América, en Estados Unidos, comenzó eligiendo a los jueces.
En tres ocasiones, López Obrador coreó presidenta, felicitó a Claudia Sheinbaum y un par de veces le subrayó algunas obras pendientes.
¡Presidenta! ¡Presidenta! Las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México.
La mayor parte de su discurso fue para hacer un recuento de lo que considera logros de su gobierno, que más de 9 millones de personas han dejado la condición de pobreza. Habló de la fortaleza de la economía mexicana, un crecimiento económico promedio de 1% anual y que gracias al combate a la corrupción se han ahorrado 2 billones de pesos. El mejor sistema de salud del mundo lo dio ya por un hecho.
El sistema de salud pública no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca.
Reconoció que el caso Ayotzinapa es una asignatura pendiente, y aunque dijo que se avanzó en el humanismo mexicano, que en esencia es atender a los más pobres, aceptó que aún es notorio el atraso que padecemos, y que atribuyó al largo periodo neoliberal en el que dominaron los oligarcas.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, previo al inicio de este informe de gobierno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum envió un emotivo mensaje al presidente López Obrador en el que reconoce su liderazgo y su compromiso con el pueblo de México. Los detalles los tiene Israel Aldave.
En sus redes sociales, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dedicó un texto al presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su sexto y último informe de gobierno y por el final de su administración. Textual le escribió: "Lo digo fuerte para que se oiga lejos, es un honor estar con Obrador", y hace un recuento de las etapas de sus respectivas vidas desde que López Obrador fue jefe de gobierno y ella funcionaria de su administración. Cuando lo desaforaron en lo que llamaron el fraude electoral de 2006, cuando lucharon por la defensa del petróleo, cuando se formó Morena como asociación civil, y hasta cuando López Obrador le transfirió el bastón de mando del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación. Con su energía y empuje le dice: "Querido presidente, siempre tendrá nuestro apoyo y cuidaremos de su gran legado. Y sepa que el cierre de su gobierno será espectacular, porque una vez más el pueblo de México está haciendo historia". Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Y bueno, al acudir al último informe del presidente López Obrador, el senador Félix Salgado Macedonio expresó su inconformidad con el paro que inició el Poder Judicial de la Federación en contra de la reforma judicial, y aseguró que seguirá promoviendo el juicio contra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo dijo el senador Félix Salgado Macedonio.
¿Seguirás promoviendo el juicio a Norma Piña?
Sí, no, pues que ya Norma debe estar en la cárcel. Norma debe estar en la cárcel. O sea, ¿cómo es posible que se hayan ido a un paro? Todos los que son trabajadores sindicalizados saben que para ir a un paro debe de haber un motivo, una razón. si te están trastocando tus derechos laborales, tienes toda la razón en tu contrato colectivo de trabajo. Pero si no hay nada firmado, si no hay una obligación forzada, pues no tienes por qué ir a un paro. O sea, ¿por qué están en el paro y cobrando sin motivo alguno? Entonces, porque son trabajadores engañados. ¿Qué llamado le hago a los trabajadores del Poder Judicial de la Nación? No se dejen engañar, es que los zampones ya se pasaron de la raya. Hay una ley de salarios máximos que aprobamos en el Senado, que establece que nadie puede ganar más que el presidente. Y estos cabrones se ampararon, se autoampararon y no obedecen la ley. Imagínense unos ministros, magistrados y jueces que no obedecen la ley. ¿En qué país estamos? ¿No? Entonces, ¿quiénes están violentando la ley? Ellos.
Y bueno, mientras se llevaba a cabo este informe de gobierno, estudiantes y jueces se manifestaron en contra de la reforma judicial. Este contingente marchó desde el Ángel de la Independencia hasta el Senado de la República, y en la Cámara de Diputados, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, entregó el último informe de gobierno, con lo que la 66 legislatura inició los trabajos del primer periodo ordinario. Durante su discurso mencionó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se construirá de la mano de la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vamos hasta, estuvo muy pendiente justamente Maru Rojas en la instalación de los trabajos del primer periodo ordinario de la 66 legislatura. Maru, te escuchamos. Adelante, buen día.
44 los minutos de retraso para iniciar la sesión solemne en el Congreso General para la instalación de la 66ª legislatura, quórum de 486 de 500 diputados federales y la ausencia de solo dos senadores, Manlio Fabio Beltrones y Omar García Harfuch, de los 126 presentes. Una elegante Ifigenia Martínez presidió el breve protocolo, se entonó el himno nacional, ingresó la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde para entregar al legislativo por segundo año consecutivo con discurso al sonante el sexto y último informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se emocionó en exceso repitiendo logros dichos enumerados en el Zócalo y con la frase: "Hoy a México se le respeta y no es casualidad que sea mujer la próxima presidenta", anunció que el presidente no hará uso de su facultad de presentar iniciativas preferentes, esas ya las tienen ustedes, y así les animó a que se pongan a aprobarlas.
Les toca a todas y todos ustedes, verdaderos defensores del pueblo, tomar la última palabra y decidir qué sucederá. Ustedes seguirán haciendo historia. Presidenta, ahora sí le hago entrega de este sexto y último informe de gobierno del mejor presidente que ha tenido este país.
La diputada Laura Ballesteros del Partido Naranja advirtió, con documento entregado a la mesa directiva, que la titular de Gobernación de nuevo rompió protocolo, como no lo hizo ni Olga Sánchez Cordero ni Adán Augusto López en este sexenio. En los posicionamientos para el informe, una probadita de lo que es ya la sobrerepresentación ante tantito que le atice la minoría, que en voz de la coordinadora del PAN, Noemí Luna, fue la única que refirió al informe. Los demás se ocupaban de sus partidos o de la reforma judicial en sus posicionamientos.
Somos oposición que viene a trabajar por el bien de México, sin ceguera ideológica y sin complejos de inferioridad, porque somos la segunda fuerza política de este país. Ustedes, los oficialistas, podrán repetir las mentiras que hoy dijo su presidente en el informe de gobierno, pero con eso van a anticipar a la próxima presidenta a un fracaso.
Y así la humildad de los sobrerepresentados en voz del hoy senador Ignacio Mier.
Coincido en que son oposición y espero que lo sigan siendo por muchos sexenios.
Y así será toda la legislatura. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, el sábado dos juzgados federales, uno de Morelos y otro más de Chiapas, otorgaron suspensiones provisionales para impedir en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma al Poder Judicial. Javier Navarro, cuéntanos cómo se dio pues esta suspensión que pues otorgaron estos dos juzgados federales. Te escuchamos, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que fue el pasado viernes cuando el juzgado quinto de distrito con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, concedió la suspensión relativa a un amparo promovido por jueces federales, lo cual implicaba que el proyecto de la reforma al Poder Judicial en particular no podría ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura. Esto porque de materializarse el proyecto dejaría en completo estado de indefensión a los quejosos, a quienes se propone destituir de sus cargos sin derecho de audiencia y sin que se establezcan las condiciones de una eventual indemnización. Dicha suspensión, otorgada por la jueza de distrito en el estado de Morelos, se tiene relativa al juicio de amparo 1251/2024, promovido contra los actos del presidente y otras autoridades, con lo que se acordó, con base en esta ley de amparo, en atención a que de concretarse los efectos de la reclamado, haría materialmente imposible reparar el daño ocasionado. Se señaló a las 13:15 del próximo miércoles 4 de septiembre para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. En tanto, se concedió la suspensión de oficio solicitada, lo cual implica que dicho proyecto en particular no podría ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de esta nueva legislatura. Se ordenó hacer saber a las autoridades responsables que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equivocado comparable al de abuso de autoridad, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando el acto que se reclama, se dará a vista a la agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita para los efectos a que haya lugar. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Y bueno, hubo reacciones justamente ahí en la Cámara de Diputados. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo que se planteó en la Junta de Coordinación Política juicio político o penal contra los jueces que otorgaron una suspensión para no discutir la reforma judicial. Ricardo Monreal también adelantó que la Cámara Baja votará el día de mañana esta iniciativa.
Tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo. Juicio político, se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la judicatura. Eso no se acordó, yo pedí que se retirara para analizarlo con mayor profundidad las tres acciones, pero está en el aire.
Y es que anoche mismo, pues ya le dieron primera lectura justamente a esta iniciativa de reforma judicial y el plan es votar el día de mañana en lo general y el miércoles en lo particular. Así que bueno, pues todo indica que esta reforma al Poder Judicial sale esta misma semana. El senador electo Manlio Fabio Beltrones negó tener intenciones de unirse al grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y adelantó que votará en contra de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, otro asunto importante también que se dio este fin de semana, bueno, fue esta decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género. En esta alcaldía había resultado ganadora Alessandra Rojo de la Vega de la Alianza PAN-PRI y PRD. Laura Cardoso, te saludo, adelante con la información, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Feliz inicio de semana. Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México se anuló la elección del pasado 2 de junio en la alcaldía Cuauhtémoc. El argumento es que Alessandra Rojo de la Vega ejerció violencia política de género contra su contrincante de Morena, Catalina Monreal. En la sesión de la noche del sábado, el tribunal dejó sin efecto la constancia de mayoría de votos a favor de la ex candidata del PAN, PRI y PRD, así como de la plantilla de concejales que ganaron por esa alianza. En la votación final, la autoridad electoral decidió favorecer a Catalina Monreal con 2 votos a favor, 2 en contra, y el voto que definió retirarle el triunfo a Alessandra Rojo de la Vega fue el del magistrado presidente Armando Ambriz, quien es compadre de la un senador Ricardo Monreal, padre de Catalina. Este ya es el segundo intento de Catalina Monreal por convertirse en alcaldesa en Cuauhtémoc. La primera vez exigió el recuento de votos, el cual confirmó el triunfo de Rojo de la Vega en las elecciones del 2 de junio. Ahora, Juan Manuel, Rojo de la Vega fue acusada de hacer expresiones que se reprodujeron en medios de comunicación y que generaron desprestigio de Monreal. Así, se le impuso una multa de 250 unidades de medida. Eso equivale a 27,142.50 pesos, además de que también ya quedará en el padrón de violentadores de mujeres. Este mediodía, Juan Manuel, concejales tanto de Morena como los de la coalición PAN-PRI-PRD, que compitieron por esa alcaldía,
alcaldía darán su postura respecto a la decisión del Tribunal Electoral Local. Es el reporte. Feliz día.
Gracias igualmente, Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, pues hubo reacciones, obviamente, de Alessandra Rojo de la Vega. Ella informa que pues ya prepara la impugnación en la sala regional y también hizo un llamado a una movilización para el día de hoy, una movilización pacífica que será en la Diana Cazadora sobre Paseo de la Reforma.
Con el robo descarado y absurdo, esta familia, la más desleable de la política mexicana. Muchos me preguntan qué sigue y cómo pueden ayudar. Primero quiero que sepan que estamos preparando la impugnación para defendernos en sala regional y confío en que nuevamente, como las veces anteriores, les van a corregir la pedana a los compadres criminales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Vamos a volver a ganar esta batalla. Dos, mañana en Resistencia Civil Pacífica vamos a estar a las 7 de la mañana en la Diana Cazadora sobre Reforma para manifestar nuestro rechazo a este sistema corrupto que atenta contra la democracia, la libertad y la victoria contundente que tuvimos este pasado 2 de julio. Tres, vamos a ir a las instancias superiores, vamos a denunciar todas las irregularidades, los abusos, la violencia y sentar precedente para que nunca más se permita usar causas y luchas como la violencia política de género como arma en contra de lo que deberían proteger los derechos de todas las mujeres que participamos y la libre elección de las y los ciudadanos. Aprovecho para agradecerles y abrazar a las cientos de miles de mujeres, a las colectivas feministas, por todo su apoyo público, por su indignación, por seguir luchando. Hay momentos en donde como ciudadanas y ciudadanos tenemos que defender el mejor futuro. Tenemos que levantar la voz y luchar por él. Es un deber su sensibilidad y complicidad. Acompáñanos mañana y seamos juntas y juntos el cambio que queremos ver. Les espero. Somos la resistencia.
Bueno, pues ahí la voz de Alessandra Rojo de la Vega. Y aquí en la Ciudad de México, luego de la adhesión de 3 legisladores de la oposición, Morena y sus aliados, bueno, pues consiguieron integrar una bancada de 46 legisladores en el Congreso local, es decir, 2 más de los necesarios para la mayoría calificada en la Cámara de Diputados local. Así, la oposición tendrá 20 legisladores, 15 panistas, 3 de Movimiento Ciudadano y 2 más de el PRI. Y en resultados de la jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, bueno, pues la nota de esta, pues de esta, de este torneo del fútbol mexicano: Cruz Azul golea 4-1 al América, Tigres derrota 3-1 a Pumas y las Chivas de Guadalajara vencen 5-0 a los Bravos de Juárez. Mi querido Beto Campos, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX, Cruz Azul mantiene el invicto en esta apertura 2024 después de no solamente ganarle al América, sino golearlo 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y en la Liga Española, destacar que por fin Kylian Mbappé ya pudo marcar con el Real Madrid en el triunfo de 2-0 sobre el Betis en el Santiago Bernabéu, mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, en una serie verdaderamente de película, Diablos Rojos del México se llevó el séptimo y último juego de la serie de campeonato de zona en el sur, eliminando a los Guerreros de Oaxaca. Y en la Fórmula 1, el monegasco Charles Leclerc de Ferrari se llevó el Gran Premio de Italia, mientras que al mexicano Sergio Pérez le sigue costando y termina la octava posición. Y dentro de los Juegos Paralímpicos, la delegación mexicana este fin de semana llegó a 8 preseas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que el día de hoy los automóviles con engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6 y que tengan holograma 1 o 2, bueno, pues no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, bueno, pues los vehículos que deben verificar en este mes de septiembre, son los que tienen engomado color rojo, y para realizar este trámite, usted no debe tener adeudos ni de tenencia y tampoco de ver infracciones. Y allá en el Estado de México, bueno, pues continúa este trámite para el cambio de placas que tienen que realizarlo los automóviles cuyas matrículas hayan sido expedidas en 2019 o en años anteriores. Y durante este mes de septiembre deben realizar el cambio todos los autos cuyo número de placa termine en 5 y 6 y que cuenten con engomado color amarillo. Y bueno, pues tómelo muy en cuenta, porque si usted no realiza la renovación de estas placas, se puede hacer acreedor a una multa de más de $2,000 y también de la remisión del vehículo a un depósito, es decir, se lo pueden llevar al corralón. Este lunes, el frente frío número 1 y la onda tropical número 20 van a provocar lluvias en prácticamente todo el país. Se esperan lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y fuertes en Aguascalientes, Colima, Michoacán, Morelos, aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, en donde, bueno, pues prácticamente toda la noche estuvo lloviendo justamente en una gran parte del área metropolitana. La temperatura mínima pronosticada para la capital del país es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 23 a 25 grados centígrados. Y bueno, el viernes en una entrevista para Fórmula Financiera, Carlos López Jones, director de consultoría en tendencias económicas y financieras, dijo que los inversionistas globales no ven con buenos ojos la reforma al Poder Judicial. Eso es parte de lo que dijo Carlos López Jones en Fórmula Financiera.
En el caso de México, pues lamentablemente estamos viendo cómo avanza este proyecto de reforma al Poder Judicial, estos proyectos para desaparecer los órganos autónomos, y bueno, pues evidentemente está preocupando muchísimo a todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y provoca que en lo que va del año el IPC de la bolsa, que agrupa las 30 emisoras más importantes, las más bursátiles, haya perdido medida en dólares.
Bueno, y se estrenó el video de Andrea Bocelli y Karol G del tema Vivo por Ella, que anteriormente se hizo muy famoso y muy popular con la cantante Marta Sánchez. Esta canción pertenece al próximo álbum de Bocelli, Duets, que saldrá a la venta el 25 de octubre y con el que va a celebrar pues prácticamente 30 años de trayectoria musical. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 2 de septiembre de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM, 970 de amplitud modulada y también en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. En X usted me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 2 de septiembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Siempre sí, Morena y sus aliados metieron el acelerador a la aplanadora para que mañana quede aprobada la reforma judicial. Y anoche mismo le dieron primera lectura a pesar de los extrañamientos de la oposición. El plan es votar mañana en lo general, el miércoles en lo particular, y todo indica que las protestas estudiantiles y de jueces, las presiones de organismos civiles, empresariales y la postura de Estados Unidos provocaron el acelere. El último informe presidencial no dejó duda de que nada ni nadie detendrá a la maquinaria oficialista. La consulta a mano alzada en un zócalo lleno de militantes de la 4T es un desplante que podría tomarse a broma si no fuera por el asunto de fondo. Se lanzó un mensaje al gobierno estadounidense para que vea que hay un gran apoyo a la reforma. Algo así estilaban líderes como Fidel Castro, Hugo Chávez o Daniel Ortega al retar desde sus plazas llenas al imperio. A estas alturas de la historia, el zócalo de ayer parece caricatura. Pero no es un chiste, aunque lo parezca.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
A propósito del sexto y último informe de gobierno que terminó convertido en mitin político, entre los asistentes de Morena estuvo el senador Félix Salgado Macedonio, quien al final del evento en el Zócalo respondió a preguntas de los reporteros. Según el senador guerrerense, detrás del paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, al cual calificó de ilegal, está la ministra presidenta Norma Piña, a quien insiste se le debe enjuiciar políticamente. Y luego, cuando le preguntaron si extrañaría al presidente López Obrador, Salgado soltó la siguiente perla declarativa. Nunca vamos a despedir del presidente. Siempre vivirá en nuestro corazón y en nuestra mente.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México anuló la elección en Cuauhtémoc porque supuestamente la opositora Alessandra Rojo de la Vega usó expresiones de violencia de género contra la candidata oficialista Catalina Monreal. La violencia de género de López Obrador contra Xóchitl Gálvez, en cambio, no mereció siquiera una mención en el dictamen de la elección presidencial del Tribunal Electoral Federal.
Bajo reserva, en el Universal.
A lo largo del país, integrantes del Poder Judicial de la Federación presentaron recursos para evitar que se debata y, en su caso, se apruebe la reforma del presidente López Obrador. Es posible, nos hacen ver, que así como dos jueces otorgaron suspensiones y notificaron a la Cámara de Diputados para que no debata la reforma, pudieran venir varias más antes de que la reforma se apruebe en su totalidad. Ante esta posibilidad y para que otros juzgadores se lo piensen bien antes de contradecir la voluntad presidencial, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, amenazó a los dos jueces que otorgaron las suspensiones con someterlos a un juicio político. Así nos hacen ver, arranca Morena la nueva legislatura, amenazando a los jueces que osen fallar en contra de los designios del Poder Ejecutivo.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se dio tiempo para postear mensajes de despedida y agradecimiento a Andrés Manuel López Obrador mientras este daba su mensaje en el Zócalo, incluido el extracto de una carta cuando recibió el bastón de mando del tabasqueño y se dijo lista para iniciar el segundo piso de su movimiento el 1 de octubre. Por cierto, en las primeras filas se vio muy sonriente a los gobernadores de oposición Tere Jiménez de Aguascalientes y Esteban Villegas de Durango. Algo que en Palacio se interpretó como un intento de congraciarse con la 4T y sobre todo con la próxima mandataria.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
Quien levantó la voz en el Zócalo cuando llegó al informe del presidente López Obrador fue el senador Félix Salgado Macedonio. La ministra Norma Piña debe estar en la cárcel, por lo que seguirá promoviendo que se le haga juicio político. El guerrerense dijo que hay una ley de salarios máximos que se aprobó en el Senado, donde se estipula que nadie puede ganar más que el presidente de la República y que algunos ministros, magistrados y jueces se autoampararon para no cumplir esta, como fue el caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con ello, Salgado Macedonio justificó la importancia de la reforma judicial, al afirmar que solo quieren mantener sus privilegios, por lo que hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial a que no se dejen engañar, porque el paro de labores que realizan no tiene razón de ser, puesto que no se han violentado sus derechos laborales.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Decía Abba Eban, un célebre diplomático israelí, que los hombres y las naciones se comportan sabiamente cuando han agotado todos los demás recursos. La pregunta en el inicio de este mes de septiembre, el último mes de López Obrador en el poder, es si realmente hemos agotado todos los recursos previos, todo el arsenal de insensateces para poder comenzar con cierta sabiduría. Me confirmaría con sensatez en la próxima administración. Creo que todavía no. Creo que estamos comenzando el mes más peligroso del sexenio con un mandatario que no entiende que se va y que tampoco entiende el legado que le deja a su sucesora. Un presidente que quiere dejar una huella histórica que no comprende que se puede convertir en una herencia maldita para la próxima administración y para el país.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Carente de datos duros suficientes para afirmar que hizo un buen gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha emprendido en estos últimos días de su sexenio un nuevo esfuerzo por torcer la realidad. Ya le comentaba la semana pasada que en uno de los spots para promover su sexto informe sostiene que México creció a pesar de la pandemia, sin recordar que el incremento del Producto Interno Bruto ha sido el más bajo en 4 décadas y que numerosos países lograron crecimientos muy superiores al nuestro en el mismo lapso. De hecho, estamos en un grupo de 50 naciones que tuvieron el desempeño económico más anémico, si se comparan los datos actuales con los previos a la aparición del COVID. En ese mismo mensaje presume que se crearon 400,000 empleos al año, aunque evita decir que el país requiere del triple de esa cifra, de acuerdo con su aumento poblacional.
Confidencial en El Financiero.
Visiblemente contenta por las porras de presidenta que López Obrador le dirigió ayer en su discurso con motivo de su informe, Claudia Sheinbaum se tomará una mini vacación a partir de hoy y hasta el 4 de septiembre, como lo había anunciado, para irse de luna de miel. La presidenta electa retomará sus actividades públicas el jueves 5 de septiembre, una vez que, como está previsto, la Cámara de Diputados apruebe la polémica reforma al Poder Judicial.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Los Salgado estuvieron en los últimos días en el escenario político. La gobernadora Evelyn Salgado tuvo lugares privilegiados en diferentes actos con Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, en cuyos afectos mora. Y su padre Félix Salgado Macedonio se dio tiempo para continuar sus recorridos por Guerrero y organizar contingentes al último informe del presidente saliente. ¿Alguien duda de su segura postulación para gobernador?
Rosones en La Razón.
Y resulta que el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, salió a destiempo a defender a una de las suyas. Y es que resulta que tras la controversia en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de que el sábado el Tribunal Electoral Capitalino anuló la elección y afectó a una de sus abanderadas, el líder blanquiazul tardó casi un día en demostrar su solidaridad con Alessandra Rojo de la Vega. Anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc es un atropello a la democracia y un insulto para millones de personas que votaron por Alessandra Rojo. La consigna es la única razón que tuvo el tribunal para invalidar el triunfo. Exigimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que actúe con independencia, imparcialidad y justicia para revertir esta nulidad, que no tiene pies ni cabeza, publicó Marco Cortés en redes ayer, casi a las 5 de la tarde. Mejor fueron gobernadores, diputados e incluso el mismo dirigente del extinto PRD, Jesús Zambrano, quienes desde el primer momento salieron a defender a quien contendió por las siglas de la coalición en esa demarcación. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 2 de septiembre de 2024. Vámonos a la pausa, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Comenzamos con este resumen.
El Financiero.
Consulta a López Obrador en Zócalo, reforma al Poder Judicial. El presidente dio ayer su sexto informe de gobierno en el Zócalo y echó mano de su público para demostrar el apoyo que tiene sobre la reforma judicial. Realizó una encuesta a mano alzada, preguntando qué preferían, que los ministros fueran electos por el presidente y el Senado o por el pueblo. La respuesta mayoritaria fue por voto popular. El informe lo integró de una serie de logros por sector y dijo que su asignatura pendiente es el caso Ayotzinapa. También destaca: no nos vamos a callar. Estudiantes de derecho exigen una judicatura independiente, una democracia fuerte y un país libre. En encuesta, llega López Obrador con 65% de aprobación al último mes de su gobierno. Inseguridad, el pendiente.
Reforma.
Avasalla Morena en Ciudad de México, logra mayoría calificada, suma oficialismo a tres opositores, podría modificar la Constitución. En más información, consulta a López Obrador con morenistas y lanza desafío burlón a Estados Unidos. En su sexto y último informe de gobierno, el presidente López Obrador organizó una consulta a mano alzada en pleno Zócalo para justificar que el pueblo respalda la reforma al Poder Judicial y, de paso, enviar un mensaje al gobierno de Estados Unidos. Además, traen prisa. Mañana aprueban reforma. Morena y aliados en la Cámara de Diputados dieron ayer el primer paso para aprobar la reforma al Poder Judicial, que considera la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados.
El Universal.
Solicitan juicio político contra jueces por pausar debate de la reforma. Morena en la Cámara Baja también presentó denuncias penales contra quienes determinaron frenar la discusión de cambios al Poder Judicial. Pese a la suspensión, dan primera lectura al dictamen. También encontramos Chalco, un mes bajo aguas residuales. Habitantes han perdido sus negocios y algunos incluso duermen en sus autos.
La jornada.
Misión cumplida. Gracias de corazón. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento por haber conseguido, con el apoyo de millones de mexicanos, reducir la pobreza y la desigualdad en el país, expresó el presidente en la principal plaza pública de la nación.
Milenio.
Me voy con la conciencia tranquila, expresa López Obrador, se despide en el Zócalo y pasa la estafeta a Sheinbaum. Además, viene llena la tubería de inversiones para México, anuncia Banorte. Marcos Ramírez, director general, señala que las crisis no le asustan y admite que el país requiere mucha inversión.
Excelsior.
Pasa estafeta de la transformación. López Obrador rinde su último informe. Con Claudia Sheinbaum se reducirá aún más la brecha de desigualdad, afirma el presidente. Pone a consulta de la ciudadanía la elección de juzgadores en las urnas.
El Economista.
Ingresos públicos repuntan, pero el gasto creció más en enero-junio. Captación fiscal ascendió a 2.9 billones de pesos. En más información, exportaciones mexicanas a Canadá crecen 9.5% en el primer semestre, marcan monto récord.
La Razón.
Con la conciencia tranquila, López Obrador transfiere a Claudia plaza y pendientes. En Zócalo repleto, arma que se va muy contento, destaca logros contra pobreza, asegura que sistema de salud es mejor que en Dinamarca.
24 horas.
Ignora a 4T a jueces y avanza reforma. El PRI acusa desacato y abandona sesión. En otra información, niños vulnerables ante el crimen. Hasta 250 mil menores de 18 años son susceptibles a ser reclutados. Lo hacen como un recurso extremo ante la falta de posibilidades.
El Sol de México.
Sheinbaum resolverá pendientes. Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento, dice el presidente. También destaca, Estados Unidos reitera que reforma afecta. David Arismendi, agregado de prensa de la Embajada de Estados Unidos en México, subraya en entrevista la relevancia de contar con un poder judicial sólido y bien capacitado. Asimismo, destaca la importancia de mantener la independencia del poder judicial para proteger la estabilidad económica y política de la región.
La prensa.
Crece protesta. Mientras el presidente daba su último informe, cientos de estudiantes de derecho se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial.
La crónica de hoy.
El Pleno de la Cámara de Diputados da vía rápida a reforma judicial. El plan C se concretará porque eso decidieron los votantes, dice Morena. Luisa María Alcalde entrega informe de gobierno e informa que no hay iniciativas preferentes.
El Heraldo de México.
Sexto informe. López Obrador se despide. Pasa estafeta a Sheinbaum. Ante miles de simpatizantes en el Zócalo capitalino, el mandatario destacó la llegada de la primera mujer a la presidencia, los logros en salud y la reforma al Poder Judicial.
Esto.
Remontada diabólica. Los Diablos Rojos se levantan de un 3-0 adverso en la serie, hazaña solo lograda por otras cuatro novenas en la historia de la Liga Mexicana de Béisbol, y conquistan el campeonato de la zona sur. Enfrentarán a Sultanes en la disputa del título a partir de mañana.
Radioformula.com.mx.
López Obrador cierra fuerte. Tiene 73% de aprobación al final del sexenio, según encuesta realizada por De las Eras Demotecnia. El 70% de los encuestados consideraron que el presidente López Obrador hizo un muy buen trabajo durante su administración.
Expansión.mx.
El empleo baja en Estados Unidos y México sufre las consecuencias en remesas y exportaciones. El mercado laboral de Estados Unidos es uno de los indicadores que se relacionan con el comportamiento de la actividad económica de nuestro país.
Infobae.com.
Detienen en Ciudad de México a ex policía que habría trabajado para el cártel de Sinaloa en Sonora. Humberto N. viajaba en un vehículo BMW en la alcaldía Venustiano Carranza.
Reporteíndigo.com.
Venezuela, crisis enfrenta a aliados de Maduro y aumenta tensión en América Latina. La crisis política postelectoral ha exacerbado la tensión y alterado la relación entre Nicaragua contra Colombia y Brasil.
Político.mx.
Diputados realizan la sesión de instalación del nuevo Congreso 2024. Aparte de instalar el Congreso en esta primera sesión, se leyó el dictamen de la reforma de López Obrador.
AgenciaEFE.com.
Elecciones en el este de Alemania. Los resultados complican las alianzas para dejar fuera a la ultraderecha.
El País.
La extrema derecha de Alternative for Deutschland logra en Alemania su primer gran triunfo electoral. Los ultras ganan Turingia según los resultados preliminares.
El País.
Trump busca arrastrar a Harris mientras lucha por mantener el ritmo en una reñida carrera. Trump analiza un plan que podría dar a Elon Musk un papel en la auditoría de agencias estadounidenses.
The Washington Post.
Trump busca arrastrar a Harris mientras lucha por mantener el ritmo en una reñida carrera.
The New York Times.
Los trabajadores israelíes hacen huelga mientras que un ataque reflejó la indignación por la muerte de 6 rehenes en Gaza. Durante la noche, miles de manifestantes exigieron un alto el fuego y un acuerdo sobre la toma de rehenes con Hamas.
The Wall Street Journal.
Los israelíes se declaran en huelga en medio de la ira por no lograr un acuerdo sobre la toma de rehenes, mientras un tribunal laboral de Israel ordena el fin de la huelga general por considerarla política.
Financial Times.
La muerte de rehenes aumenta la presión sobre Netanyahu para un acuerdo con Hamas. Israel recupera los cadáveres de 6 rehenes, incluido un ciudadano estadounidense. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información, iniciamos en la zona norte de la capital, donde continúa los largos asentamientos al cruce con cada semáforo sobre la unidad de los insurgentes para quien deja atrás Fortuna y se dirige hasta por lo menos el eje 2 norte. En la zona oriente de la capital continúan laborando servicios de emergencia sobre la calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la avenida Galatao. Esto es con dirección hacia el oriente, por lo cual los rezagos vehiculares para quien se dirige hacia el distribuidor vial Puente de la Concordia. En la zona centro de la ciudad continúa el pavimento mojado. La recomendación que le hacemos es manejar con precaución y sobre todo utilizar su cinturón de seguridad. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con el engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, hologramas de verificación 1 y 2. Por el momento, reporte que tenemos del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro. Alejandro García, con este informe, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano que el fin de semana dos juzgados federales, uno en Morelos y otro más en Chiapas, otorgaron suspensiones provisionales para impedir en la Cámara de Diputados la discusión del dictamen sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada al maestro Francisco Burgoa. Él es abogado constitucionalista y también profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días para ti y para tu audiencia.
Gracias, maestro. A ver, para comenzar ahora sí que, como se dice coloquialmente, por el principio, estas suspensiones son válidas porque, bueno, estaba leyendo por ahí algunas declaraciones de, por ejemplo, de Diego Baladés, exministro e integrante también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que él dice que estas suspensiones otorgadas por los jueces de distrito contra este proceso de discusión de la reforma judicial son un hecho inédito, sin fundamento jurídico, y también indica que se trata de decisiones jurídicas carentes de sustento. ¿Cuál es su punto de vista, maestro?
Juan Manuel, estamos ante dos asuntos de verdad inéditos. Son técnicos, trataré de ser lo menos técnico posible, y si hay algo que no quede muy claro, por favor, házmelo saber, porque efectivamente, cuando dice Diego Baladés que no tienen fundamento jurídico, es porque se relaciona de forma inmediata que un juez de distrito no tiene competencia, y de hecho la ley de amparo dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones o de reformas a la Constitución. Entonces, cuando lo vemos en ese sentido, por supuesto que de forma inmediata podemos afirmar lo que dice Diego Baladés, que no hay competencia por parte de un juez para estar dándole entrada a unas demandas de amparo que presentan, de hecho, jueces de distrito, que los juzgados que conocen se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Cuernavaca, Morelos. Y ahí es donde viene la discusión, porque en estos momentos no se está controvirtiendo una reforma constitucional, porque para que hablemos de la reforma constitucional, quiere decir que ya se llevó a cabo todo el proceso y ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y en ese momento es cuando se está impugnando. Si estuviéramos en ese supuesto, en el estricto sentido, no hay forma de que un juez de amparo pudiera estar dándole trámite a una demanda presentada por cualquier persona. Sin embargo, aquí es donde viene la discusión jurídica sumamente interesante. Si un juez de distrito tiene facultad para poder estar suspendiendo la discusión como parte del proceso de reforma constitucional, lo que se conoce técnicamente como actos intralegislativos. Y ahí es en donde viene la discusión, porque están las posturas en donde sostienen, por lo que dice, por ejemplo, Diego Baladés, o están las posturas en donde dicen que tratándose de que se está controvirtiendo actos del proceso legislativo, un juez de amparo sí tiene la facultad para hacerlo.
Sí.
Pero con independencia de que se comparta el criterio o no del juez, en principio se tiene que acatar. Y si no se comparte por una de las partes, como es el caso de la Cámara de Diputados, lo que se corresponde en un Estado constitucional democrático y de derecho es presentar un recurso de queja, porque de lo contrario se está cayendo en una anarquía en donde se dice, no, como yo considero que no hay fundamento, entonces no voy a acatar lo que dicen los jueces. Y entonces, ¿en dónde quedan el papel de los juzgadores? Si se excedieron en las facultades, que se presente una queja ante el Consejo de la Judicatura.
Sí.
Y están mal fundamentadas, que se presente el recurso de queja para que un tribunal colegiado conozca el asunto. Es decir, se tiene que seguir un camino jurídico y no simplemente la descalificación desde el discurso político. Y esa es la parte interesante en la que nos encontramos, Juan Manuel.
A ver, maestro, entonces en la Cámara de Diputados incurrieron en un desacato. Se lo pregunto porque ayer por la noche, ya le dieron primera lectura a este dictamen de la reforma al Poder Judicial, y el objetivo, de acuerdo a lo que ha dicho el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, es que el martes, o sea, mañana, se vote en lo general y el miércoles en lo particular. Es decir, que esta misma semana podría quedar planchada y aprobada justamente esta reforma al Poder Judicial.
Es el punto. Por ejemplo, yo tampoco coincido con los criterios de los jueces de distrito, pero el que yo no coincida con los criterios no quiere decir que yo los descalifico y yo empiezo a hacer una serie de denostaciones como la que ha hecho Ricardo Monreal. Ayer todavía fue enfático al llamarles ahí vulgares violadores de la Constitución a los jueces, lo cual me parece inadmisible que un profesor de la UNAM, que un doctor en Derecho y que un diputado, presidente de la Junta de Coordinación Política, haga ese tipo de manifestaciones, porque, insisto, si no se comparte el criterio, para eso están los medios de impugnación, y es lo que debió haber hecho, no simplemente desacatar esas suspensiones de los jueces de distrito, y en mi opinión sí están en desacato, con independencia de que yo no comparta el criterio de esas suspensiones de los jueces. Y aquí es donde nos encontramos en ese punto. Si hay un desacato, los jueces de distrito van a darle vista al Ministerio Público para que proceda el inicio de carpetas de investigación, pero de ser ese supuesto, Juan Manuel, resulta que quien tendría que calificar si se procede o no se procede sobre un juicio de declaración de procedencia, un desafuero, son los mismos diputados. Claro. Entonces, por supuesto que Morena, que tiene la mayoría calificada, junto con el Partido Verde y el Partido PT, de ninguna manera van a admitir tampoco una eventual solicitud del Ministerio Público, que es parte de la Fiscalía General de la República, en donde hemos visto que la Fiscalía se ha mantenido de alguna forma cercana, con simpatía, que no debiese de ser, hacia el partido oficial. Entonces, estamos ante una situación que pudiera darse a un tema de discusión, si estamos o no estamos frente a una eventual, o ya estamos en una crisis constitucional.
A ver, maestro, incluso pues los propios legisladores de Morena y aliados han llegado, o ayer decían justamente que, bueno, pues van a impulsar someter, ¿no?, a juicio político a los jueces que otorgaron justamente estas suspensiones. Hoy varios analistas, varios columnistas consideran que esta pues es prácticamente una amenaza y que sería pues este mensaje, ¿no?, para los juzgadores que pues se atrevan a dar otras suspensiones, porque dicen se prevé que puedan venir más, ¿no?, más suspensiones antes de que esta reforma se apruebe en su totalidad.
Mira, Juan Manuel, qué bueno que comentas ese punto, porque desde el año pasado ya ha habido varias denuncias que han presentado en contra de ministras y ministros de la Suprema Corte. Es decir, el juicio político se ha estado utilizando como un instrumento de arma política en contra de ministras y ministros, incluyendo la ministra Norma Piña. Recordemos lo que hace unos días el presidente López Obrador también comentó que se iba a iniciar por considerar que admitió a trámite esta denuncia de contradicción de criterios por parte del presidente del PAN sobre el tema de la sobrerrepresentación, lo cual no es ninguna exceso de facultades. Es decir, es prácticamente el juicio político una forma de que van a estar presionando, y ese juicio político en otro contexto diferente, pero al final es lo que se percibe con la creación del Tribunal de Disciplina Judicial en esa pretendida reforma constitucional en materia de poder judicial. Porque los juicios políticos tienen que ser analizados, obviamente, en el contexto que dice la Constitución, no en el contexto solamente por parte de los legisladores de Morena, si ellos consideran que se dictan resoluciones en contra de sus intereses o de lo que ellos defienden. Pero insisto, por eso están los recursos jurídicos. Pero dicen, es que no podemos presentar un recurso jurídico porque desconocemos lo que hicieron los jueces de distrito. Y esto me parece, insisto, una muy mala señal de que no quieran respetar todo lo que son los mandamientos judiciales. Y en el caso de que sea así, que sea desacato, ¿hasta dónde llegaría este asunto? Porque ya hemos visto cómo resoluciones de la Corte tampoco las acatan. Cuando desde el primero de enero el Poder Ejecutivo debió haber acatado resolución de la Corte para regresar el bando de la Guardia Nacional a la Secretaría de Protección y Seguridad Pública y Ciudadana. Es decir, hay muchas resoluciones donde ignoran a la Corte, que el Senado nombre, por ejemplo, a los integrantes del INAI, no lo han hecho. Entonces, no vemos que Morena realmente sea un partido que cumpla con la ley.
Perfecto, maestro, pues esto todavía da para bastante análisis, pero por lo pronto, bueno, pues a pesar de esta suspensión que otorgan estos dos jueces este fin de semana, pues todo parece indicar que Morena y aliados, pues sí, van a echar a andar la aplanadora y en esta misma semana podría ser aprobada esta reforma al Poder Judicial. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana, maestro, y si nos permite, pues estaremos en contacto con usted, pues para analizar justamente pues lo que ocurra en los próximos días, en las próximas horas en el Poder Legislativo.
Con todo gusto, Juan Manuel, que tengas una excelente semana, al igual que tu audiencia.
Gracias. Igualmente, el maestro Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que el presidente López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron la etapa 2 del tren interurbano El Insurgente, que va de la estación Lerma hasta Santa Fe, en la que se invirtieron 40 mil millones de pesos. Un retraso prácticamente de 10 años, ¿no? De 10 años la inauguración justamente de este tren interurbano. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da mucho gusto saludar a mi querido Beto Campos, que usted lo conoce muy bien, tiene la información deportiva. Y bueno, pues los resultados, ¿no? Destacar los resultados de esta jornada 6 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en donde, bueno, pues la nota o la sorpresa de esta jornada 6, no sé si tú coincidas conmigo, mi querido Beto, pues es esta goleada, ¿no? Esta goliza que le mete la máquina de Cruz Azul 4-1 a las Águilas del América. Beto, te saludo. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el conjunto de Cruz Azul termina goleando a las Águilas del América 4-1 en el Estadio Ciudad de los Deportes. Un resultado que, sin lugar a dudas, fue sorpresivo, tomando en cuenta como se venían dando las cosas, en donde América prácticamente fue superior en el desarrollo de los últimos 5 juegos. Y bueno, ahora el equipo de Cruz Azul termina llevándose una gran victoria, sin lugar a dudas, que por cierto no ha perdido en lo que va de esta apertura 2024, y que pues se le han quitado figuras importantes en el esquema titular. Ahí sigue peleando la cima el conjunto de Martín Anselmi. Y en otros resultados en la Liga MX, habrá que destacar que Tijuana termina venciendo 2-1 a León. Gilberto Mora se convirtió en el futbolista más joven que anota en el fútbol mexicano con 15 años y más de 300 días. Chivas termina goleando 5-0 a Bravos de Juárez en Guadalajara. Monterrey termina cayendo en casa 2-1 ante Toluca. Insisto, Cruz Azul goleó 4-1 al América. Tigres derrota 3-1 a Pumas en el Olímpico Universitario, mientras que en el cierre de la jornada 6, Santos termina ganándole de última hora a Necaxa 3-2 en la Comarca Lagunera, y el equipo de Cruz Azul se mantiene invicto sumando 16 puntos de 18 posibles. Es la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Le sigue Tigres, Toluca y Xolos con 14 unidades. Monterrey es quinto con 13. Después encuentra Chivas, Atlético de San Luis y Atlas con 11 puntos cada uno, mientras que Pumas es noveno con 10 y Puebla es décimo con 8. Insisto, sin lugar a dudas, el gran resultado se lo termina llevando Cruz Azul. Recordar que América se había adelantado en el marcador por conducto de Brian Rodríguez, y prácticamente a la recta final de lo que fue el primer tiempo vinieron dos goles, tanto de Yokumakis como Sepúlveda, para posteriormente venir Gutiérrez, además de Farabelli, y así poner cifras definitivas, 4-1 sobre el América, Juan.
Oye, Beto, quienes también dicen que van pues en caída libre, pues son los Pumas, ¿no? Después de esta derrota frente a Tigres 3-1, y bueno, pues la afición demostró, ¿no?, el descontento con el director técnico Gustavo Lerma, rechifla, ¿no?, al término del encuentro.
Ya son 3 partidos por parte del conjunto de Pumas que no puede conseguir la victoria, recordando que terminó siendo goleado en la Leagues Cup por parte del Portland Timbers, mejor dicho, del Seattle Sounders. Posteriormente terminan cayendo 2-1 ante Atlas, y ahora Tigres les mete 3 en Ciudad Universitaria. Sin lugar a dudas, fue un gran malestar para la afición y sobre todo una gran preocupación para la dirección técnica, que es liderada por Gustavo Lema. Y en la selección mexicana comenzaron a reportar los seleccionados para esta fecha FIFA del mes de septiembre, en donde el tricolor estará enfrentando a Nueva Zelanda el día sábado. Será hasta el día jueves cuando el equipo mexicano vuele rumbo a Pasadena para encarar este partido, en lo que es el comienzo de una nueva era para Javier Aguirre con la selección mexicana, para ser concretos, la tercera dentro del equipo mexicano, insisto, para el Vasco. Y en la Liga Española, destacar que Barcelona termina goleando 7-0 al Valladolid, Rafinha termina marcando un hat-trick, y destacar que los blaugranas no ganaban por este marcador desde 2014, Real Madrid termina venciendo 2-0 a Betis en el Santiago Bernabéu con doblete de Kylian Mbappé, que después de algunas fechas ya pudo marcar el francés en la Liga Española, y que mejor haciéndole ante la afición del Real Madrid, mientras que el Athletic de Bilbao termina cayendo en casa 1-0 ante el Atlético de Madrid en casa. Y bueno, Alex Padilla se quedó en la banca durante este encuentro. Destacar que Barcelona es líder con 12 puntos y abajo se encuentra Real Madrid con 8. Y en la Premier League, señalar que Manchester City termina venciendo 3-1 al West Ham como visitante. 3 goles de Erling Haaland, que sigue haciendo goles sin lugar a dudas. Es una máquina anotadora el androide Erling Haaland. Llegó a 70 dianas en 69 encuentros. En otro resultado, destacar que Liverpool termina venciendo 3-0 en el Teatro de los Sueños al Manchester United. Y destacar que tanto Manchester City como Liverpool se encuentran en la cima con 9 puntos cada uno. Y en los Juegos Paralímpicos, destacar que hace cuestión de minutos la mexicana Gloria Zarza gana la novena medalla para la delegación mexicana en París. Se termina llevando la medalla de oro dentro de la prueba F54 de lanzamiento de bala con una distancia de 8.06 metros. Y de esta manera México, insisto, ya tiene 9 medallas en lo que es esta justa paralímpica. Y dentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Italia, en donde Charles Leclerc de Ferrari se termina llevando el número 1. Oscar Piastri termina segundo, y destacar que Lando Norris también de McLaren se termina llevando lo que es el tercer lugar. El mexicano Sergio Pérez de Red Bull terminó octavo lugar, y de esta manera Max Verstappen es quien todavía lidera la tabla general de pilotos con 303 puntos, le sigue Norris con 241, Checo se mantiene en la séptima posición con 143, y en los constructores, destacar, Juan, que la cima se puso muy interesante, sí, tomando en cuenta que Red Bull es primero con 446 y McLaren es segundo con 438.
A 8 puntos, ¿no? Deben de estar muy preocupados en la escudería de Red Bull, ¿no?
Sí, totalmente, porque evidentemente los resultados no le han acompañado, sí, tanto a Verstappen como a Checo en las últimas carreras, y sin lugar a dudas la gran sorpresa, y lo hemos comentado, es McLaren, ¿no? Sobre todo con este caso de Lando Norris, quien recientemente ya superó su marca de puntos en toda su trayectoria dentro de la Fórmula 1, y que ahora está abajo peleándole a Max Verstappen.
Perfecto. Rápidamente, mi querido Beto, pues esta remontada de los Diablos Rojos del México en la Liga Mexicana de Béisbol.
Impresionante, tenían la serie abajo 3-0 y sin lugar a dudas terminan remontando de gran manera 4-3. En el séptimo y último juego termina venciendo a los Guerreros de Oaxaca 13-2 y la serie del Rey comienza el 3 de septiembre en el estadio Alfredo Harpelú entre los Diablos Rojos de México y los Sultanes de Monterrey.
¿Y del Abierto de Estados Unidos qué hay?
Destacar que en los octavos de final la norteamericana Emma Navarro eliminó a su compatriota Coco Gauff, mientras que la bielorrusa Arina Sabalenka eliminó a la belga Elise Mertens, mientras que en la categoría varonil destaca que la alemana Alexander Zverev echó fuera al estadounidense Brandon Nakashima.
Perfecto, mi querido Beto, pues muchísimas gracias, muy completo, mucha información que se generó este fin de semana en el tema deportivo y pues atentos, ¿no?, al desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos. Ya nos comentabas estos buenos resultados que han tenido, pero bueno, pues hoy, ¿no?, hoy también hay pues actividad.
Exactamente, recordar que son 9 medallas de momento las que están llevando la delegación mexicana. Sin lugar a dudas es un gran papel que por supuesto esperan superar lo hecho en Tokio, que fueron 22 preseas totales, y les estaremos dando los detalles y por supuesto todos los resultados a través de este espacio.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La multinacional de alimentos Danone, de la mano del conglomerado de tiendas Oxxo, inauguró una sucursal insignia que dará una experiencia única a los consumidores por su aniversario número 50. La afiliación comunicó que algunos productos de la tienda tendrán premio de hasta 50 mil pesos. La petrolera Shell anunció que recortará su plantilla en 20% en divisiones de petróleo y gas a nivel mundial. La compañía neerlandesa aseguró que el despido no afectará la producción de mezclas de petróleo, sino a las divisiones más pequeñas dentro de la organización. La Secretaría de Economía y Cooperación Técnica Alemana aseguró que las emprendedoras informales por Internet, denominadas Nenis, generan 80.200 millones de pesos anuales a México. La organización destacó que los ingresos de las Nenis benefician a 4.9 millones de personas. La FinTech Story anunció que iniciará operaciones en Colombia con una inversión inicial de 100 millones de dólares. La entidad financiera señaló que el éxito se debe a su rendimiento del 15% y tarjetas de crédito con tasas de aprobación casi totales. El INEGI informó que los sueldos en los sectores de construcción, industria manufacturera, comercio y servicios privados disminuyeron en 0.6% en junio. La organización comunicó que el índice global de remuneraciones medias reales de los sectores económicos también disminuyó en 0.7%. Las tecnológicas Nvidia y Apple buscarán invertir más de 100 mil millones de dólares en OpenAI. En su nueva ronda de financiamiento, la fabricante de iPhone detalló que ya colabora con OpenAI al utilizar su tecnología de ChatGPT en sus herramientas de Apple Intelligence. Voz Itzel Vanegas, más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Bueno, el periódico El Financiero publica una encuesta. El presidente López Obrador llega con una aprobación de 65% a su último mes de gobierno. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
El viento no, que sin ti soy nada.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.